Comenzamos nuestro programa y lo hacemos con Historia del Mundo Contemporáneo. Nos acompaña esta mañana la profesora Lucía Rivas. Buenos días.
Buenos días.
Vamos a hablar hoy de Alfonso XIII y también de la crisis de la Restauración. Cuando murió Alfonso XII, en 1885, su hijo heredero, el que sería luego Alfonso XIII, aún no había nacido, ¿verdad?
Efectivamente, todavía no había nacido. Por lo tanto, no tuvo más remedio que encargarse de la regencia a su esposa, la reina María Cristina. Y hasta la mayoría de edad de su hijo, el futuro Alfonso XIII, que se produjo en 1902, España vivió el trauma de la crisis colonial, el periodo que va de 1890 al 98, cuando perdió las últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y ya gobernando el joven rey, sufrió una crisis social y político-institucional que estallaría con los graves sucesos del verano de 1917. Durante la regencia de la reina, como ya sabrán, desde 1885, en que murió el rey, hasta 1902, España ofrecía al exterior la imagen de un país relativamente armónico en sus diferentes formas de vida regional y sus desequilibrios económicos, aspectos, por otra parte, propios y normales de cualquier otra nación de Europa. El país estaba viviendo un momento de progreso político, pues el régimen parlamentario se mostraba sólido, al igual que las libertades políticas y las garantías constitucionales. Es decir, ofrecía un panorama de medianía relativa, sobrellevado con los aires de dignidad que respiraba la Restauración en su ciclo de consolidación, en donde una gran burguesía convergente, desde los industriales catalanes a los grandes terratenientes, pasando por los profesionales liberales, se esforzaba por mantener el ideario liberal y, al mismo tiempo, la colaboración con los históricos y tradicionales enemigos, la nobleza señorial y el clero, ambos sectores inmersos en funciones privilegiadas. El modelo liberal burgués conservador español era, sin embargo, distinto a los patrones británico o francés por su menor riqueza y evolución, pero no desentonaba en absoluto e incluso en algunos casos superaba el modelo medio dominante entonces en Europa. Eso explica, pese a las críticas, que el sistema de la Restauración funcionara normalmente, sin mayores dificultades y sin alternativas poderosas, hasta el periodo 1913 al 17, alargando su proceso hasta 1923, cuando tenía muchas posibilidades de evolucionar hacia unas cortes constituyentes y una serie de revisiones institucionales y sociales que desgraciadamente fueron frustradas por las fuerzas adversas que frenaron y paralizaron la renovación ya puesta en marcha. Estamos aludiendo, como ya habrán comprendido, al golpe de Estado que protagonizó en 1923 el capitán general de Cataluña, don Miguel Primo de Rivera.
Bien, por lo tanto, va a realizar un análisis pues de la evolución que vivió la monarquía de Alfonso XIII en su periodo de mayor apogeo. Pero, ¿qué límites cronológicos le pondría?
Sí, cronológicamente vamos a analizar el periodo comprendido entre el año 1890, como hemos dicho, la fecha en que de nuevo se impuso el sufragio universal masculino y el proteccionismo en la vida económica nacional, y 1917, cuando todo el sistema amenazaba ruina en sus aspectos políticos y sociales. Y veremos los acontecimientos más relevantes que influyeron en la crisis final del sistema político de la Restauración, que había funcionado perfectamente desde que lo ideó el político conservador Cánovas del Castillo. Dentro del periodo distinguiremos tres fases: la comprendida entre 1890 y 1898, la que abarcaba desde el 99 hasta 1913, y la que abiertamente muestra la crisis del sistema desde 1913 hasta 1917.
Pues vamos a empezar con la primera fase, que abarca entre 1890 y 1898. Por cierto, este 98 que fue dio nombre a una generación, a esta generación del 98. En ella, además, se produjo la crisis colonial, ¿no?
Claro, esos años fueron los dramáticos en que España perdió sus últimas colonias y pasó a ser un país de segundo orden. Y a nivel interior, en esta fase destacaron tres tipos de fenómenos. En primer lugar, la batalla por el proteccionismo a la producción nacional, cuestión muy controvertida en 1890 y que se terminó con la implantación por los conservadores canovistas del famoso arancel que sobre todo los catalanes estaban exigiendo y que lograron imponer. En segundo lugar, la desnaturalización del sufragio universal en las primeras elecciones celebradas en 1891, en las que se consagró el sistema oligárquico y caciquil como práctica institucional, dejando para más tarde su posible regeneración. Aunque, desde luego, este no era un fenómeno nuevo. En tercer lugar, la explícita formulación política de un programa de autonomía regional en las llamadas Bases de Manresa, aprobadas en una asamblea de jóvenes y notables catalanes en marzo de 1892. Esos fueron los tres problemas mayores con los que tropezaron los gobiernos de turno en la última década del siglo: corrupción y desnaturalización del sufragio, problema económico que ya quedaba planteado entre intereses económicos catalanes en comercio colonial, y finalmente problema político y social en Cataluña.
La segunda fase tiene el periodo entre 1899 y 1913. Aquí hay un repliegue metropolitano, pues lógicamente se pierden colonias, supongo que la volvería mucha gente a la metrópoli, y también hay una especie de reconstrucción interna.
Efectivamente, el 1898, con la pérdida de las últimas colonias, era también el año de la definición clara y precisa de todos los problemas económicos, sociales, políticos e intelectuales. La crisis exterior era el exponente de la crisis interior del país. La catástrofe del 98 despertó una ansia de regeneración, de modernización, de rectificación, de superación de las bases sobre las que se había organizado la restauración. Pero esas ansias se estrellaban contra la estructura medieval del país, contra el intocable sistema agrario, contra la falta de un mercado y de un capitalismo nacional. Las viejas estructuras y los viciados hábitos del caciquismo pesaban demasiado. Pero sin duda la restauración había realizado unos cambios sociales y había abierto la vía a una España con nuevas tensiones. La firmeza del régimen político resistió sin complicaciones graves el desastre colonial. Con la firma del Tratado de París, los liberales sabían que debían abandonar el poder y dejar a los conservadores renovados, entre ellos Silvela, Villaverde o Maura, la tarea de reconvertir la economía peninsular y de revisar la forma de gobierno oligárquica caciquil que por esos años estaba en su apogeo. Los gobiernos conservadores efectivamente afrontaron desde 1899 la revisión electoral, intentando que las elecciones fueran menos escandalosas, el problema económico regional catalán y la reestructuración presupuestaria. Por tanto, el sistema parlamentario legado por Cánovas seguía en pie. Continuaba en vigor la Constitución de 1876 y teóricamente el siglo XX comenzaba de la misma forma que había acabado el XIX. Los poderes del Estado y su funcionamiento no habían sufrido variación, al menos formalmente.
Profesora Rivas, pero la realidad era otra. Esto es lo que parecía exteriormente, pero ya se estaba cociendo algo importante por dentro, ¿no?
Claro, efectivamente, el sistema de turnos de partido ya se veía clarísimamente que estaba en decadencia y a punto de desintegrarse, pese a los intentos de reconstruir dichos partidos. España era una monarquía constitucional y en esta situación cumplía su mayoría de edad Alfonso XIII, tenía entonces 16 años, e iniciaba su reinado el 17 de mayo de 1902. Identificado desde el principio con su papel de intérprete de la voluntad de la nación, por encima de los intereses de partidos, el rey se encontró al llegar al trono con que las más importantes atribuciones que le otorgaba la Constitución, sabemos que era la Constitución de 1876, estas atribuciones habían sido reducidas a la nada por los dirigentes políticos del turno. Los políticos, dice el historiador Raymond Carr, los oligarcas políticos de la Restauración se habían valido de la regencia de su madre para hacerse ellos con las prerrogativas otorgadas a la corona por la Constitución y habían reducido a una ficción el poder de destituir y nombrar libremente a los ministros. Alfonso quiso ser un rey, continúa el historiador, y además un rey patriota. Creyó que solo una monarquía que actuase podía evitar la amenaza del republicanismo que siempre afecta antes al rey que a sus ministros. Como todos los demás, don Alfonso fue un regenerador a su modo. Su postura fue la de un rey emprendedor rodeado de una caterva de políticos chochos. Son palabras de Raymond Carr. Aquí termina la cita. Esta afirmación del prestigioso historiador queda confirmada por las propias reflexiones del joven rey en su diario íntimo, escritas el mismo año de su coronación, respecto a lo que él consideraba su misión y su deber.
Bien, vamos a leer lo que él consideraba su misión y su deber. En este año me encargaré de las riendas del Estado, acto de mucha trascendencia tal y como están las cosas, porque de mí depende si ha de quedar en España la monarquía o la república. Yo puedo ser un rey que se llene de gloria regenerando la patria, cuyo nombre pase a la historia como recuerdo imperecedero de su reinado. Pero también puedo ser un rey que no gobierne, que sea gobernado por sus ministros y, por fin, puesto en la frontera. Yo espero reinar en España como rey justo, si Dios quiere, para bien de España.
Efectivamente, esas palabras, como he dicho, las escribió en su diario nada más subir al trono con 16 años. Entre 1901 y 1909, el proceso de reconversión o repliegue interno continuó a costa de crisis económicas importantes y de crisis políticas determinadas a veces por la forma personal en que el rey entendía sus prerrogativas más allá de los límites de las prescripciones constitucionales y de las reglas del gobierno parlamentario.
El gobierno largo de Maura, desde 1907 a 1909, y el trienio Canalejas, desde 1910 al 12, fueron las dos experiencias más claras de las posibilidades de evolución en que el sistema globalmente considerado se encontraba en ese momento.
Así era, en efecto. En concreto, Maura accedió al poder con un programa que puso un gran empeño en tratar de cumplir, algo poco frecuente en la época. Además, su programa de gobierno era el paradigma perfecto del regeneracionismo conservador, semejante al que había caracterizado anteriormente a Silvela, aunque en el de Maura se notaban sus orígenes liberales. Así intentó reformar la ley electoral de 1907, pues entendía que si verdaderamente se deseaba una transformación del sistema político español, era preciso realizar una modificación del sistema electoral. La nueva ley introducía importantes novedades, como el voto obligatorio, la regulación de la composición de las juntas del censo electoral para que actuaran imparcialmente, la determinación de la validez de las actas con intervención del Tribunal Supremo y la proclamación automática del candidato que careciera de contrincante.
¿Y eran suficientes pues todas estas medidas de las que estamos hablando?
Pues la verdad es que eran bien intencionadas, pero insuficientes. Tan solo la composición de las juntas electorales tuvo un efecto netamente positivo, pues la propia intervención del Tribunal Supremo acabó deteriorándolo, sin constituir, por otro lado, una absoluta garantía de imparcialidad. Tan solo una ley de representación proporcional hubiera podido combatir eficazmente el caciquismo, pero esta legislación apenas existía en la Europa de la época, es decir, que no éramos tampoco un caso raro. Maura renunció a la aprobación de esta ley, que levantó inmediatas suspicacias en los liberales, porque en su opinión, para terminar con el caciquismo, era mucho más decisiva la aprobación de una nueva ley de administración local. Pues decía que solo evitando la intervención excesiva de la administración central se lograría la regeneración del sistema político. El contenido de la reforma consistía, en estas condiciones, en una considerable ampliación de la autonomía municipal, aunque tuviera también otros aspectos. Muy de acuerdo con la mentalidad de la época, sobre todo en los ambientes conservadores, se introducían fórmulas de representación corporativa al tiempo que se propiciaban otras de organización regional a través de las mancomunidades provinciales. El carácter excesivamente detallado de esta ley y estos últimos aspectos, sobre todo, fueron los que motivaron la mayor parte de las intervenciones de la oposición, tanto republicana como socialista. Pero como afirma el experto historiador y gran conocedor del sistema oligárquico y caciquil de la Restauración, nuestro maestro y hasta hace poco querido compañero y director del departamento, el profesor Javier Tusell, leo textualmente, probablemente, incluso si el proyecto hubiera sido aprobado, el resultado hubiera sido mucho más modesto que el esperado por Maura. La reforma de la administración local solo podía provocar la independización del electorado allí donde se dieran las condiciones previas necesarias, como en Cataluña. En el resto del país, con excepción de algunos núcleos urbanos, no era posible esperar de la nueva legislación unos efectos milagrosos. Con todo, a pesar de que nunca llegara a aprobarse la ley propuesta por Maura, la verdad es que este, a la altura del verano de 1909, podía considerarse satisfecho con el resultado de su gestión en el poder.
Pero con esta situación suceden, ¿no?, los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona en julio de este año, y la posterior represión a esta Semana Trágica. ¿Esto provoca la dimisión de Maura en octubre?
Sí, efectivamente, la represión que se realizó contra las protestas de envío de tropas a Marruecos provocó la dimisión de Maura. Pero lo más preocupante fue que la división de 1909 en un frente hostil a favor o en contra de Maura, que establecía una línea divisoria mucho más profunda que la habitual entre conservadores y demócratas, fue lo más importante, pues no era simplemente cuestión de personas, sino de conceptos y de planteamientos políticos muy delimitados. detrás de Maura estaba ya la gran masa de intereses conservadores, profundamente reaccionarios, intolerantes y antimodernizadores, que tendría ocasión de mostrar su fuerza y sus planteamientos ideológicos en 1917 en la represión de la huelga general, en 1923 con el pronunciamiento militar del capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, y finalmente en 1936 con el alzamiento nacional. Tras unos meses de gobierno liberal de Moret, una vez dimitido Maura, en febrero de 1910 el rey otorgaba su confianza al también liberal José Canalejas.
¿Y con esta situación se consigue recuperar el equilibrio de gobierno con los partidos turnantes tradicionales, o como entonces se les llamaba, dinásticos?
Bueno, con la subida al poder del Partido Liberal con Canalejas y la política de equilibrio que implantó entre 1910 y 1912, tanto en cuestiones exteriores como interiores, efectivamente la vuelta al equilibrio partidista con el eje Canalejas-Maura parecía asegurado. En el interior, Canalejas, por un lado, apoyó concesiones de descentralización a Cataluña con el proyecto de ley de mancomunidades que presentó el ministro de Gobernación, Barroso, el 25 de mayo de 1912 y que fue aprobado el 17 de octubre, pero, por otro lado, reprimió al fortalecido movimiento obrero, militarizando a los socialistas ferroviarios que decretaron una huelga general. Y en el exterior apoyó a la conferencia de Algeciras, que preparaba un hábil acuerdo con las potencias europeas interesadas en la cuestión de Marruecos y que desembocaría en el acuerdo de 1912, firmado después de su muerte por Romanones.
¿Podría hablarnos más detenidamente de la labor legislativa del gobierno del señor Canalejas?
Si la labor legislativa de Canalejas resulta, en comparación con la de Maura, más discreta en lo que respecta a los propósitos, aunque fue capaz de dar respuesta a antiguas y persistentes aspiraciones populares. Las dos cuestiones que resolvió, al menos parcialmente, fueron la del impuesto de consumos y el servicio militar. Respecto al impuesto de consumos, Canalejas siempre lo había criticado, pues lo consideraba una expoliación del proletariado, ya que gravaba los productos de primera necesidad. Después de algunas dudas, su segundo ministro de Hacienda presentó un proyecto para sustituirlo por un impuesto progresivo sobre las rentas urbanas, que motivó lógicamente las iras de los sectores acomodados. Para conseguir aprobarlo, hubo de recurrir a la llamada a la disciplina de su propia mayoría parlamentaria, pese a lo cual 30 diputados liberales votaron en contra. Otra medida también muy popular y por la que igualmente había luchado en el pasado fue la reforma de la ley de reclutamiento. Las protestas contra la retención en metálico eran crecientes, aunque, por otro lado, las disposiciones presupuestarias resultaban tan insuficientes para el ejército que no pudiera haber otro remedio que recurrir a ella. La reforma consistió en convertir el enrolamiento en obligatorio, aunque solo durante tiempos de guerra. En tiempo de paz, sin embargo, solo duraría 5 meses para quienes pagaran una suma de 2.000 pesetas y 10 para los que pagaran 1.500. Se trataba, por tanto, de una solución parcial a los inconvenientes de la situación precedente. Para hacernos una idea de lo que significaban las retenciones en metálico, baste decir que esas cantidades suponían, en su cuota mínima, el salario de entre 12 y 18 meses de un peón agrícola. Si esas medidas fueron populares, también lo fueron otras disposiciones de carácter local que demuestran que Canalejas era consciente de la necesidad de un intervencionismo estatal en estas materias. De hecho, él había sido desde hacía tiempo el principal propugnador o el principal apoyo del reformismo social y del intervencionismo estatal en asuntos sociales en el seno de su partido. Pero sin quitar su excepcional importancia a todas las medidas sociales tomadas, las dos grandes cuestiones políticas de la etapa de Canalejas fueron las mancomunidades provinciales y el tratamiento del problema clerical. Respecto a las materias, a materias como la administración regional y local, hasta el momento Canalejas se había mostrado centralista, asegurando que de una mayor autonomía local no podía salir nada bueno. Eran palabras textuales que decía muchas veces. Su juicio, sin embargo, había cambiado ya cuando llegó a la presidencia, o simplemente se había dado cuenta de que no podía decepcionar totalmente la opinión pública catalanista. Pero no llegó a satisfacer por completo a quienes exigían una reforma y tampoco obtuvo para ella el consentimiento unánime de su partido. Cuando murió, el proyecto de mancomunidades, aprobado con dificultades en el Congreso, estaba pendiente de ratificación por el Senado.
Ha hablado del tratamiento del problema clerical. ¿Qué nos puede decir entonces de la cuestión religiosa?
Sí, en cuanto a esta cuestión, pese a que Canalejas era católico practicante, intentó realizar la separación amistosa de Iglesia y Estado que esperaba se alcanzase mediante discretas negociaciones. No fue posible por la actitud dilatoria del Vaticano, pero hubiera sido muy beneficiosa para ambos. En diciembre de 1910 fue aprobada la llamada Ley del Candado, que era una disposición provisional y temporal destinada a impedir durante 2 años el establecimiento de nuevas órdenes religiosas sin autorización. Según Romanones, perdió su eficacia al aceptarse una enmienda por la cual la ley dejaría de estar vigente si al término de esos 2 años no se había aprobado otra que resolviera definitivamente la cuestión. Realmente la ley fue presentada con limitaciones a la presencia de frailes extranjeros y a la posesión de bienes inmuebles, pero no fue aprobada, con lo que la cuestión clerical quedó sin solución después de haber sido protagonista principal de la vida política de la época. No obstante, Romanones consiguió prolongar la vigencia de la ley del candado y la cuestión de las órdenes religiosas acabó perdiendo actualidad porque con el paso del tiempo desapareció la sensación tan característica de finales del siglo de que las órdenes religiosas practicaban una auténtica invasión que ocupaba el espacio de la sociedad civil.
Pero aquí una vez más pues todo se trunca porque Canalejas es asesinado.
Efectivamente, esta gran labor de gobierno de Canalejas que hemos visto quedó trágicamente truncada cuando en noviembre de 1912 fue asesinado en la Puerta del Sol por el anarquista Pardiñas mientras consultaba el escaparate de una librería. El que a juicio de Madariaga fue el único gran gobernante que tuvo el Partido Liberal, al menos dio solución parcial a muchos de los problemas que tenía planteados la España de la época. Y ello, pese a todas las dificultades características del sistema político y las limitaciones de su exceso de pragmatismo. Tras su muerte se agotaron las posibilidades de lo que Maura había denominado la revolución desde arriba, que había tenido sus precursores en los ideólogos regeneracionistas. La crisis de 1909, la semana trágica ya citada, y la posterior de 1913, con la descomposición de los partidos turnantes, mostraron la profunda naturaleza de los problemas del país y las dificultades de los partidos tradicionales para poder superarlas o resolverlas.
Con este panorama entramos en la tercera fase de la evolución que estamos analizando del reinado de Alfonso XIII, el periodo que abarca de 1913 a 1917, en el que se produce el definitivo debilitamiento del sistema político que abocará ya pues a su crisis definitiva.
Sí, efectivamente, la crisis de 1913, que dividió a los dos partidos turnantes, el conservador apartando a Maura del liderazgo y entrando Eduardo Dato, lo que provocó un enfrentamiento insuperable y destructor para los dos políticos y sus correspondientes fracciones hostiles, y el liberal con las luchas por la jefatura entre Romanones y García Prieto. Esta crisis de 1913 determina la disgregación de los partidos dinásticos del turno y la práctica imposibilidad de gobiernos estables y representativos ante la opinión pública. La gravedad del debilitamiento del sistema fue enseguida analizada por los intelectuales críticos y los dirigentes del movimiento obrero con una perspectiva que no tenía los caracteres regeneracionistas de la época posterior al 98. Así, la generación que alcanzó la mayoría de edad por esos años reclamó una nueva política frente a la vieja política, como la llamaba Ortega y Gasset, portavoz radical juvenil de aquella generación emergente, y los sindicatos UGT y CNT acercaban sus posturas ante la situación del país, teniendo a la vista, igual que los intelectuales, ejemplos de la situación europea y mundial. Las nuevas ideas también influyeron en los militares, las juntas de defensa desde noviembre de 1916, así como entre los funcionarios, parlamentarios y dirigentes políticos dentro del propio sistema. Por todo ello, la tranquilidad que caracterizó al proceso político español entre 1890 y 1913, pese a las dos graves situaciones que hemos aludido de 1898 y 1909, al llegar al periodo 1913-17 sufrió profundas alteraciones. Lo iba a confirmar la crisis de 1917. En cualquier caso, tras la triple crisis de 1917...
Perdón un segundo, profesora Rivas, pero cuando habla de esta triple crisis de 1917, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, nos estamos refiriendo a la crisis militar, por una parte, las juntas militares, la crisis parlamentaria, el intento de reunión parlamentaria al margen del gobierno y la huelga general de agosto de 1917, es decir, la crisis social obrera.
Se dan esas tres circunstancias a la vez en 1917.
Efectivamente, esas tres circunstancias confluyen en el verano de 1917. Por tanto, tras esta crisis y el periodo de gobierno de concentración inoperante, una serie de gobiernos que se suceden a partir del 17, la solución más elemental en apariencia, que era la reforma de la Constitución de 1876 por unas cortes cuasi constitucionales, desde dentro y no desde fuera del sistema, resultó en última instancia barrida por la actitud más agresiva de las que se manifestaban como extremas. En 1923, los partidarios del golpe de Estado militar se impusieron no solo a los que apoyaban la solución a través de las Cortes Constituyentes, sino a los dubitativos detentadores de la fórmula evolucionista dentro de la legalidad.
¿Y el rey con esta situación, qué es lo que ocurre con él?
Bueno, el rey... voy a terminar esta exposición con unas palabras del gran historiador Carlos Seco Serrano, que es especialista en la figura de nuestro rey. Entonces voy a terminar con unas palabras textuales que les voy a leer para que vean cómo el rey reaccionó ante todas estas cosas y que su frase va a terminar enlazando con el final de su periodo y la proclamación de la Segunda República. Dice don Carlos Seco: cuando al cabo del ciclo iniciado el 17 de mayo de 1902, que es, como sabemos, cuando subió al trono el rey, las elecciones municipales de abril de 1931 vinieron a demostrarle que las últimas experiencias políticas le habían apartado del afecto de sus súbditos, que el país buscaba caminos marginales a la monarquía para hallar su destino, el rey pronunció una frase magnánima, difícilmente comprensible para los que en un extremo u otro se consideraban entonces y se considerarían después monopolizadores de las auténticas esencias de la patria. Dijo el rey cuando salía de España, repito que fue cuando ya se iba a instaurar la Segunda República, dijo: espero que no volveré, que no habré de volver, pues ello solamente significaría que el pueblo español no es próspero ni feliz.
Con estas palabras acaba Alfonso XIII su reinado en España y nos despedimos hasta el próximo programa. Profesora Lucía Rivas, hablaremos en él de la dictadura de Primo de Rivera. Muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana.